Nacional desde Tecnópolis. Programa especial. Nosotros y vos hacemos radio.
Podría ir con un poco de fondo de Charly García esto. No te queda otra forma que a Sebastián Furman presentarlo con fondo de Charly García, ¿no?
Sí, bueno, podría ir con otra cosa, pero viene siendo un poco la banda de sonido de mi vida últimamente.
Para quien no lo conozca, Sebastián Furman ha conseguido, además de una trayectoria propia, una relevancia a partir de hablar de la obra de Charly García, ¿no?
Sí, sobre todo un podcast que hicimos con Futurock.
Claro, con la gente de Futurock. Y ese podcast le abrió los ojos, supongo que a nuevas generaciones, a la música de Charly García, pero con tu trabajo lo que conseguiste también fue que algunos dijeron, ¡epa! ¿Cómo se me habían pasado todas estas cosas de la obra de Charly García, ¿no?
Es verdad, sí, tanto gente que lo escuchaba y la conocía la obra, como gente que no tanto, y que a partir de ese laburo por ahí se acercó un poco más a decir, acá hay un montón de información que no sabía que estaba.
Claro, porque García tiene una particularidad, ¿no? Esto de, es tan parte de nuestro panorama, uh-huh, y es tan parte de esas canciones que se han hecho carne de nuestra, bueno, los que tenemos más de 40, de nuestra vida, que a veces no le representa, no encontrás todas las referencias de la época, ¿no?
Claro, lo das por sentado un poco también, ¿no?
O lo das como por elidido de la, claro, de la obra de Charly. No sé si eso fue un postulado a la hora de atacarla, la obra.
Mirá, cuando la atacamos, yo la vengo atacando desde hace mucho tiempo, desde mi infancia, te diría, infancia, adolescencia, entonces la tenía bastante, viste, morfada. Sobre todo la parte musical, que es, creo, con la que aprendí mucha música, como un montón de músicos y músicas hemos aprendido con eso, ¿no? Con las canciones de Charly. Pero sí hubo que investigar un poco, o sea, para hacer el podcast me puse más seriamente, digamos, a investigar y encontré cosas que yo tampoco sabía que estaban ahí. Metáforas o referencias de la letra o referencias a alguna cosa musical, puntualmente, algunos arreglos muy, estamos hablando cosas hiper nerd.
Hilando súper fino.
Muy fino, pero encontrás cosas y decís, mirá esto, lo había pasado por alto. Y es algo que nos pasa mucho a todos, creo, un poco, sobre todo los que no son músicos, que por ahí no conocen lo que está haciendo Charly, pero que sí lo perciben de alguna manera, pero no le saben poner nombre, digamos, ¿no?
Yo recuerdo cuando empezás a desgranar, ¿no?, los booklets, antes, uh-huh, antes teníamos algo que era el sobre interno, después fueron los booklets y ahora andamos de esa información que buscás en internet.
Que había más data antes que ahora, ¿eh? ¿Sí? Quiero decir que hay un montón de cosas, por ejemplo, si entras a Spotify y querés ver quién es el productor, bueno, el productor justo ahora sí, pero digo, quién tocó tal cosa, ¿no? Ni hablar de, bueno, las letras las incorporaron hace poquito, pero digo, tengo CDs que hay más data dentro del CD que la que puedes conseguir en internet.
Y ahí, por ejemplo, uno encontraba músicos cuando empezó Charly a salir al exterior, que se trajo algunos que decían, ¿qué cacho hace un Larry Carlton dando vuelta por ahí, ¿no?
Sí.
Que después cuando reseñás, hace discos con Lee Retinor, ponele, ¿no? Sí, y entramos en la nerdeada nuestra, claro, pero es la que te hizo, la que te hizo accesible a otro público, ¿no?
Sí. Bueno, justo en Clicks, ¿no?, que es el que vamos a tocar hoy. Sí, tiene unos sesionistas, re loco eso también, ¿no? Bueno, lo eligió Charly justo a Larry, porque le gustaban estos discos que tocaba, ¿no? Pero sí, hay un montón ahí de tela para cortar, sobre todo en esos discos, Yendo de la Cama al Living, también un disco muy, muy particular. El otro día agarré el vinilo, hablando justamente de la data que hay y que no hay, y tiene unos dibujitos de Charly hechos, no sé si lo llegaste a ver, ¿viste? Sí. En las letras, y eso es algo que la gente no sabe, o sea,
que solo ese Charly solo aparece después de La Hija de la Lágrima, ¿no? El Seinomar, en la etapa Seinomar, el Charly del dibujo,
sí,
y demás.
Pero como antes ya estaba ahí instalado.
Eso,
digamos,
digo,
en el 82 ya estaba, está garabateada ahí una cosa. Pero bueno, digo, hay mucha información ahí, hay data muy buena, musical, qué sé yo, ¿viste? Las influencias también, es algo que me gusta contar mucho y que por ahí no todo el mundo le presta atención, de la música brasilera, del candombe, ¿no? De, no sé, bueno, de otras cosas por ahí más evidentes como el rock progresivo o la música clásica, ¿no? Tanto se habla de él como pianista y etcétera. Pero, no sé, hay algunas cosas medio ocultas ahí también que a mí me parecen espectacular. El candombe oculto que tiene me parece increíble, por ejemplo.
Cuando empezaste con esto, ¿no? Esos podcasts y demás, ¿qué fue lo primero que te diste cuenta? A ver, vos hiciste un laburo muy profundo de trabajo sobre la obra de García. ¿Quién fue el primero que te dijo, che, no tenía ni idea que estaba todo esto abajo de las canciones de García?
No, en realidad, antes del podcast, yo esto hablé una vez, estábamos en un bar tomando unos tragos con Julia Mengolini y Fede Vázquez. Esto fue mucho tiempo atrás, varios años atrás de hacer el podcast, y estábamos charlando de estos discos. Y entonces a Fede se le prendió la lamparita, no en el momento, sino que un par de años después me llamó y me dijo, che, Seba,
¿Te acordás
que estábamos hablando de esto? Yo no me acordaba nada, pero sí he hablado de esto toda mi vida, entonces era muy probable. Y me dijo, ¿por qué no haces un podcast? Y bueno, y creo que fue él el primero que dijo, che, acá hay alguien muy, digamos, obsesivo, por decirlo de alguna manera, con todo esto y con transmitir y con la música en general. Y hay mucho contenido para transmitir. Así que creo que fue el primero. Y después, bueno, qué sé yo, cuando salió el podcast, al toque ya un montón de gente me dijo. Fue impresionante realmente. O sea, mismo Charlie, ¿viste? Lo escuchó Charlie un par de semanas después que había salido. Ya, yo tenía un video ya de Charlie con Mecha escuchándolo. Fue muy lindo eso también, porque fue un poco un homenaje y, digamos, un agradecimiento, sobre todo la parte de trabajo musical, ¿viste? Porque se habla mucho de él como un genio loco y todo eso. Y yo, como compositor también y orquestador y tal, sé, digamos, el trabajo que implica. Y que el genio, bueno, ¿viste? Es una cosa también muy, muy simplista que un poco no explica realmente.
¿Sabes qué? Leyendo una biografía de Poe, alguien dice que Poe dijo alguna vez, todos culpan al alcohol por la locura y nadie dice que podría ser exactamente al revés.
Claro.
Y hay algo de eso de, bueno, García hace grandes canciones y por eso está así.
Claro.
¿No será también que algo de Charlie es, bueno, nada, en un momento la canción me contiene y en un momento la canción no me contiene más y soy esto, ¿no?
Sí.
Digo, no por teorizar, sino por decir que las canciones de Charlie, esto lo vas a saber decir mejor vos que yo, a veces parecen tan simples y son tan complejas, ¿no?
Sí. Hay, por eso te decía que hay mucha data detrás. Pasa que Charlie tiene una gran capacidad de disfrazar esa data. O no sé si disfrazarla, pero de hacernosla accesible, ¿no? En una melodía pentatónica, por una melodía cantable fácilmente, o una estructura musical donde es esperable el puente en tal lugar, ¿no? Viene la estrofa, el estribillo, bueno, que es bastante clásico en ese aspecto. Es como cuando escuchás una obra, una sonata de Mozart. Y bueno, tiene una estructura, ¿viste? Que es, digamos, si conoces un poco de esa música y entras, enseguida sabes qué parte va a venir, digamos. Y a la vez te sorprende dentro de esa estructura. Es como, ¿cómo encontrar la sorpresa dentro de una estructura que ya conoces, que es la forma sonata? Eso es la música académica.
Claro.
¿No? Y en una sinfonía pasa lo mismo. Y en una canción de Charlie pasa lo mismo también. Entonces es como, él encuentra ahí esa sorpresa que te da, pero en una fórmula que conocemos, que él ha aprendido de los Beatles, que todos aprendimos de los Beatles, pero bueno. Entonces me parece que hay algo de eso también, ¿no? No sé cómo explicarlo, pero algo de es simple y a la vez detrás tiene toda una complejidad. La complejidad está en la elección, me parece, en saber discernir qué elegir y qué elementos usar. Después el mensaje suele ser simple. Igual esto entre comillas, ¿no? Porque después tocar un disco entero no es tan simple.
No es tan simple. Vas a estar en Tecnópolis, vas a estar hablando de clics modernos, vas a estar mostrando clics modernos. Sí. ¿Qué digo, para quien no haya podido venir y después quien te quiera ir a buscar los podcasts y demás, ¿qué es lo que va a encontrarse en esta escucha de clics modernos?
Bueno, en vivo es distinto al podcast, es interesante porque está la banda, estamos todos tocando, podemos ilustrar cosas por separado y la gente lo ve, entonces es también más práctico en un sentido. También hago participar bastante al público, así que se van a encontrar con eso, con una invitación a que canten mucho, a varias voces, digamos. Y bueno, se van a encontrar con un grupo de gente que está muy feliz tocando la música de Charlie, con sus arreglos originales, digamos, casi todos. O sea, tenemos ciertas libertades, pero en general lo hacemos. No lo imitamos, pero lo tomamos como si fuera una partitura, digamos, ¿no? Con nuestra interpretación, pero de las notas que él puso. Y bueno, se van a encontrar con una celebración de la música en general, con un disco entero, que escuchar un disco entero de pe a pa es raro hoy, y más raro escucharlo en vivo.
Sí, claro. ¿No?
Es. Entonces se van a encontrar con eso y es una linda sorpresa. Por lo menos la gente que ha venido a ver el espectáculo lo disfruta mucho, sean gente grande, no tan grande y muy chica.
Es transversal, ¿no, García?
Es transversal, es impresionante. Hay gente que viene de 8 años y nenito, nenitas... o de 11, no sé, me he quedado charlando después de una función con una piba de 11, me acuerdo una vez, que me preguntaba cosas de la letra y me reinterpretaba cosas que decía Charlie que le habían sonado ahí. Porque no es que lo tenía reescuchado, ¿viste?
Sí.
Pero
sí.
Claro, se ve que te atraviesa a esa edad también, que uno está más permeable. Y muy interesante lo que pasa, sí.
De todo el ciclo de García, el que, digamos, desde un Sui Generis hasta el último García, esa trilogía piano bar, clics modernos, es como la carne del asunto, ¿no?
Para mí sí, que lo pinta él como unidad, sobre todo porque trabaja solo, digamos. Antes estaba con banda, porque Serú es muy representativo, Sui Generis también, pero esta parte, y además es muy jugosa porque tiene como tres facetas distintas de Charlie. Una más del encierro del 82, ¿no? Esto todavía en dictadura, una situación muy oscura, donde también se cuenta un poco esa situación, el bombardeo, no bombardeo en Buenos Aires, el miedo de la guerra, de Malvinas, todo ahí. Después Clicks, que es este cambio total, ¿no? Radical, donde se va a Estados Unidos, ve todo de afuera, nuevos sonidos, nuevas tecnologías, la 808, que es una máquina de ritmos, ¿no? Que está represente ahí. Más bailable también, en la onda de la época, concesionista, otra cosa totalmente distinta. Y después vuelve y arma una banda y hace totalmente otra cosa. Graba en 3 días, sin producción, con la banda ya establecida, mucho más rockero, más despojado, ya en democracia. Un poco también criticando qué está pasando con la democracia, ¿no? Demoliéndote, es una cierta ira y bronca contenida por ahí. Entonces, por eso es como un poco la médula de Charlie, porque está lo que vino después y está lo que estaba antes también.
Qué cosa, ¿no? Con el arte y las trilogías involuntarias hay veces, ¿no? Y donde ese medio, que en este caso es Clics Modernos, tiene tanto de un comienzo por ahí feliz y un final que no sabemos a dónde va a ir,
totalmente,
¿no?
Totalmente, sí. Bueno, el número 3 es medio sagrado para el arte, ¿no?
Sí.
En Bach, todo el tiempo, ¿viste? Hace una vueltita. Y a la tercera ya la cambió.
La cambió.
¿No? Porque más de 3 ya es mucho.
Bueno, la Santa Trilogía de García, te toca este Clics Modernos en Tecnópolis. La verdad, Sebastián, sé que tenés que seguir haciendo cosas y sobre todo ir a hacer el espectáculo, pero como corresponde, y esto lo vamos a estar escuchando con tiempo, un tema de Clics Modernos para cerrar esta nota.
A mí me gusta mucho Bancate ese defecto. Me gusta mucho el mensaje que tiene detrás. Me gusta porque combina varias cosas de Charlie, porque es un tema medio jocoso y jodón, un poco, irónico, pero a la vez dice algo potente y súper rockero y medio también hasta caribeño un punto, ¿no?
Con ese final es
esto.
Exactamente, ¿no?
Y al final... Es como una especie de clave medio salsera, pero a la vez tiene la melancolía porteña y argentina en ese final, sobre todo. Entonces es como un combo de todo junto y, bueno, podemos escuchar Bancate ese defecto.
Gracias, Sebastián.
Gracias a vos.
Muy bueno, Bancate. Instinto de supervivencia. Hace tiempo que no leo ni veo nada, porque me ofende que todo esté tan mal. Y hasta las personas lindas me dan rabia, y los chicos y las chicas no hacen nada por cambiar. Porque algún día se va a abrir esta trampa mortal, pero hasta entonces llevarás en tu